Hola, buenas noches. Esto es La Noche de Arjona. Bienvenidos a esta noche de radio. ¡Buenas! Digo buenas a vosotros y a vosotras. Buenas noches.
Como no ha dicho, venga ya el ordenador.
Esto se Arjona, esto se está pareciendo a Tranquilandia, ¿eh?
Cuidado. A Tranquilandia, efectivamente. Bueno, tengo que agradecer de manera extraordinaria la cantidad de amigos y de amigas que siguieron la entrevista de Javier Peña. El hecho de emitirla también como una videoentrevista en internet ha dejado rastro de cada uno de vosotros. Por tanto, ojito, porque os tenemos perfectamente localizados a cada uno de los que habéis visto la entrevista, ¿eh?
Vaya.
Sabemos qué desayunáis, qué cenáis, a qué hora dormís. El gran hermano.
Pablo Escobar.
Es plata o plomo, ya sabes. Bueno, pues gracias a todos, gracias a la cantidad de amigos que se han sumado a mi mundo en Twitter. Dicho esto, fijaros que estamos dispuestos a pasar las primeras horas de este lunes 30 de noviembre. San Andrés, por cierto, felicidades.
Hombre, muchas gracias, Arjona. Muchas gracias, compañera. Muchas gracias, compañeros.
30 de noviembre, pero qué barbaridad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Influidos por el espíritu de Peña, os pongo esto. Es una canción que quiero arrancar hoy, dedicársela a gente como Carmen Cerván, que bebe los vientos por un tal Maluma, que se une a Carlos Rivera para cantar esta bonita ploma. 100 años, 10 veces 10 years.
Que te siento diferente, tengo miedo de nosotros. Este amor se haya gastado de repente. Vuelve a recordarme cuando todo era nuevo, el día que...
¿Te gusta, Carmela, este 100 años de Rivera y Maluma?
Estoy derretida, literalmente.
Dios bendito.
Pero Maluma, un Maluma desconocido, ¿no? Nada ordinario, nada soez, ¿no?
Es que eso lo decís quienes no lo conocéis del todo, porque no siempre es ese Maluma que dice cosas un
poco
ordinarias.
¿Tú desde cuándo conoces a Maluma?
Bueno, yo desgraciadamente no lo conozco, hay que decirlo. Pero hombre, su música la escucho y tiene canciones muy bonitas. De hecho, alguna creo que ya la has puesto por aquí.
¡Mira qué bonito! ¡Escucha!
¡Hey!
Vamos a ponernos serios. Hay una frase muy manida que dice: la realidad siempre supera la ficción. Pero tengo que usarla porque es exactamente así.
Me gustaría mostraros mi presente y el futuro del resto de la humanidad. Lo llamo STEM.
¡Qué pasada! Parece una mini cucaracha.
¿Y qué hace?
Cualquier cosa. Puede conducir lo que sea, hablar con quien sea, calcular cualquier cosa. Es un cerebro nuevo y mejorado. Hace cosas que beneficiarán a la sociedad.
Microchips implantados en el cerebro que controlan emociones y condicionan nuestra forma de pensar. Poder escribir 100 palabras por minuto en el ordenador o en el móvil sin usar las manos, solo la mente. Dispositivos microscópicos que controlen sensaciones como el hambre, el dolor o el cansancio. Carmen, todo eso ya no es ciencia ficción, es parte de una realidad más presente que futura, ¿verdad?
Sí, así se pone de manifiesto en las páginas del Dominio Mental, el último libro de Pedro Baños, coronel del Ejército de Tierra y diplomado de Estado Mayor, actualmente en reserva.
Coronel Baños, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Hola, buenas noches.
Coronel, cada uno de nosotros, usted, yo, en fin, cada oyente que está al otro lado de su receptor, ¿usted tiene la impresión de que todos estamos vigilados, manipulados, controlados, sin que seamos conscientes de ello?
Estamos hipervigilados. Hay que pensar que ya no solamente a través del móvil, que es este espía perfecto que nos hemos puesto en el bolsillo, sino incluso en nuestro propio domicilio, con todos estos aparatos que llevan el apellido Smart, que yo lo cambiaría por espía, y además incluso dispositivos que claramente están pendientes de lo que decimos, para cuando les hablemos, les pidamos cualquier cosa, pues atendernos. Evidentemente, también nos están vigilando. Pero fíjense, hoy en día, incluso en las calles, cada vez hay un número mayor de cámaras de videovigilancia, o podíamos hablar de los sistemas de reconocimiento facial que se están imponiendo incluso en los supermercados. Al final esto nos lleva a un control absoluto de la sociedad, y una vez que estamos controlados, que nos conocen a la perfección, el siguiente paso, sin duda, es la manipulación, el condicionamiento social.
Pedro, usted explica en su libro que una forma de dominar a las personas es a través del miedo. Un contexto como el actual, en plena pandemia, ¿resulta un caldo de cultivo perfecto para ser manipulados?
Sí, además es preocupante lo que sucede, porque esto es un ejemplo para que alguien, de una manera artificial, creara un problema similar para subyugar completamente a las poblaciones. Una vez que surge el miedo, que se impregna ese miedo en la sociedad, es las propias personas, los ciudadanos, los que casi claman porque se les limite sus propios derechos y libertades, y lo estamos viendo, ¿no? Y claro, es que el miedo es un factor, una emoción terrible, de las más, que tiene mayor calado en el alma humana, y por tanto, quien sabe gestionar ese miedo, quien sabe lanzarlo a la sociedad y quien sabe conducirlo, tiene en sus manos un instrumento de dominación social impresionante.
Coronel, entre las múltiples teorías de la conspiración que han surgido a raíz de la pandemia, está esa que mantiene que al vacunarnos, oiga, va a ser una vacunación global, total, planetaria, nos van a colocar un microchip para controlarnos a todos. Bueno, al margen de este tipo de teorías, se trabaja, por ejemplo, en la creación de nanochips que no precisen de cirugía para su implantación, que se recarguen a distancia, que controlen la temperatura corporal, el cansancio, el dolor, el hambre, todo como objetivos muy asumibles y uno además muy agradecido. Oiga, ¿todo esto con qué objetivo?
Pues tiene objetivos diversos, y efectivamente esos nanochips, que se pueden incluso asimilar a través del aparato digestivo, es decir, tragarlo todo, tiene muchas finalidades, empezando por las finalidades militares. Como ustedes decían al principio, ¿qué significa? Pues que hay países que están investigando cómo procurar que sus soldados pues no tengan miedo en el combate, que no tengan tampoco ningún tipo de empatía, incluso que no sientan dolor cuando sean alcanzados por el impacto de una bala o de metralla, y por tanto estamos hablando de crear pues estos transhumanos, que más que transhumanos ya serían transsoldados, que es verdaderamente inquietante, ¿verdad? Además hay que tener en cuenta que todo esto que hablamos está totalmente documentado. El libro del dominio mental tiene 370 referencias, la mayoría de ellas referidas a documentos científicos o a páginas web, incluso de la propia DARPA, esta agencia de tecnología disruptiva del Pentágono.
Bien, pues perfecto. Como usted ha tenido oportunidad de investigar todos esos documentos, permítame que usted ponga el rigor y el sentido común y déjeme a mí la creatividad. Oiga, ¿un microchip implantado en mi cerebro puede hacer que tome una decisión contraria a mi forma de pensar, que cambie mi forma de pensar o voy más allá? ¿Incluso podría modificar mis recuerdos?
Es que hoy en día no hace falta ni siquiera que nos implanten ese microchip. Los sistemas que hay actuales, o lo que se pretende, por ejemplo, este nuevo creación de Elon Musk de Neuralink, que a través de prácticamente pues un pequeñísimo implante, mínimo implante, nuestros pensamientos puedan dirigir aparatos electrónicos, es decir, robots, y por tanto siempre nos cabe la duda de que ese aparato electrónico no vaya también a interferir en nuestros pensamientos y alterarlos. Pero es que hay incluso dispositivos que ni siquiera son invasivos para alterar completamente nuestros pensamientos, para modificarlos, y por cierto, también para hacerlos absolutamente transparentes, que sepan lo que estamos pensando. Y ahí entraríamos en otro terreno tremendamente delicado, porque los pensamientos eran el último reducto de libertad que nos quedaba, y a partir de ahora va a existir esa policía del pensamiento, como nos decía Orwell en su libro de 1984.
Entiendo. Por tanto, introducir información en nuestro cerebro, modificar opiniones, descifrar el pensamiento, ¿esto que estamos contando es hoy posible? Es decir, hoy a mí, Adolfo Arjona, ¿me pueden hackear la mente?
Pues lo cierto es que hay aparatos que lo permiten. Fíjese, claro, hablamos de dos partes diferentes. Una parte sería la mente, como ese aspecto etéreo, y por otro lado hablamos del cerebro, la parte física. La parte mental, y yo pongo muchísimos ejemplos en el libro, de cómo nos la condicionan todos los días para introducirnos pensamientos de una forma muy sutil, a veces de forma absolutamente subliminal, y nos enteramos de que nos los están introduciendo. La otra parte es para hacerlo directamente sobre esa parte física, sobre el cerebro, y se puede hacer. De hecho, yo hablo de algo que también todo el mundo piensa que es una fantasía, y no lo es en absoluto, de lo que estamos hablando, las armas psicotrónicas, las armas sónicas, que resulta que se ha demostrado que han sido utilizadas recientemente por China enfrentándose con India, recordemos no hace mucho tiempo, y también incluso en el conflicto de Nagorno-Karabaj se han empleado esas armas sónicas para intentar modificar el pensamiento y las actitudes de los adversarios.
Estamos oyendo al coronel Pedro Baños. Coronel, me ha dicho antes una cosa, sigo dándole vueltas a la cabeza. Smart TV, smartphone, usted defiende que el apellido Smart, debemos considerarlo, traducirlo casi como un espía. Oye, ¿qué información pueden conocer sobre nosotros por el uso que hacemos de nuestro móvil, de nuestra tele? ¿Cuál es el valor de esa información?
Nos pueden conocer al detalle, al máximo detalle, y pueden establecer un perfil, incluido el perfil psicológico, tremendamente definido de cada uno de nosotros. Y el valor de esos datos son increíblemente valiosísimos, ¿no? Estamos hablando de cientos de miles de millones de euros, el valor de todos esos datos. Por ejemplo, cuando estamos viendo una en estas plataformas digitales, a través de una televisión smart, una televisión inteligente, cuando estamos viendo una película o una serie, nosotros la estamos viendo, pero esa película o esa serie también nos está viendo a nosotros, en el sentido de que sabe qué es lo que nos gusta, qué tipo de películas, si son comedias, si son de acción, si son de terror, el tiempo que pasamos en cada una de ellas, incluso si repetimos alguna imagen, y eso al final también va estableciendo un perfil sobre nosotros o completando el perfil que ya tenemos. Y exactamente igual con cualquier otro dispositivo smart, pues saben hasta las horas que entramos en casa, si estamos subiendo las persianas automáticamente con algún dispositivo, a la hora en la que nos acostamos, es decir, esto todo al final va estableciendo ese marco que permite conocernos absolutamente al dedillo.
Voy a avanzar, si queréis profundizar sobre estos aspectos que vamos hablando el coronel y yo, el dominio mental, recuerda que es su último libro, digo, avancemos. Vamos a detenernos en algunos ejemplos más del control al que estamos sometidos. Coronel, ¿qué peligros conllevan, por ejemplo, las videollamadas tan habituales en estos tiempos de teletrabajo?
Pues exactamente igual, también ofrecemos mucha información. El mero hecho del marco en el que nos movemos, en el que estamos con esa videollamada, lo que tenemos detrás, que muchas veces no le damos importancia, ofrece también datos sobre nuestra vida. Depende de los libros que se vean detrás, que muchas personas ponen toda su biblioteca, pues también te conocen tus afinidades, tus inclinaciones, te pueden conocer incluso tus filias políticas, tus filias ideológicas. También incluso si de repente pues hay una comida para gatos en alguna esquina, pues saben que tienes una mascota. En fin, estamos aportando datos constantemente y, como decíamos antes, estos datos son muy valiosos. Porque hay quien negocia con ellos. Hay que pensar que muchas veces estas plataformas gratuitas, que todo es gratuito y evidentemente nada es gratis, lo que están haciendo es recopilar todos esos datos para a su vez venderlos a estos data brokers, a estos negociadores con los datos, que a su vez lo venden a otras empresas, a otras multinacionales, o bien también a los gobiernos o a partidos políticos para también incluso condicionarnos, por ejemplo, nuestro voto en las siguientes elecciones.
Dos preguntas concretas para dos respuestas concretas. Hace un año la multinacional Google compró Fitbit, fabricante de esas pulseras que se utilizan para hacer deporte. Tengo la impresión de que usted cree que es algo más que una operación empresarial, ¿no?
Es que estamos hablando de un importe de más de 1.000 millones de dólares. Obviamente, algún beneficio pretende sacar. Exactamente igual esas pulseras o los relojes inteligentes que también llevamos en nuestra muñeca, exactamente igual también están ofreciendo muchos datos sobre nosotros. Entre otras cosas, en el caso de las pulseras Fitbit, están ofreciendo datos de salud. Y los datos de salud son valiosísimos y se demuestra en la cantidad de ataques informáticos que sistemáticamente sufren los centros sanitarios o los laboratorios, porque los datos de salud, evidentemente, pues es de lo más sagrado que tiene la persona y hoy en día también se están convirtiendo cada vez más en transparentes.
El dominio mental, el último libro que firma el coronel Pedro Baños. Yo no sé si pasa usted demasiadas horas con Iker Jiménez, porque llega usted incluso a decir que considera la red social TikTok tan de moda en los últimos tiempos como un enredador. ¿Qué es lo que quiere usted decir?
Pues es un gran enredador, porque exactamente igual, además los jóvenes y los niños, a veces de manera muy inocente, ofrecen también excesiva información. Y fíjese, hay quien considera que TikTok se ha convertido en cierto modo casi en un catálogo para pederastas, porque lamentablemente luego hay adultos que con unas, evidentemente unas inclinaciones muy perversas, contactan con estos niños para sacarles información, para obtener fotos de ellos o vídeos desnudos, o incluso para llegar incluso a intentar tener un contacto físico posterior. Y luego, además, no solamente eso, también se ofrecen, porque cada vez esto se ha vuelto más masivo, hay países donde hay cientos de millones de personas que ven, como por ejemplo en India, que veían estos los TikTok, entonces ofrecían muchísima información y por cierto, tanto India como por ejemplo Estados Unidos y muy concretamente el Pentágono, pues lo han prohibido, y el Pentágono a sus soldados, que lo utilicen por la información que se estaba transmitiendo a través de estos vídeos, pues que también nos parecían tan inocentes y tan simples.
Entiendo. Vamos con la última. Todo esto que estamos contando, la intención de mis preguntas, sus respuestas, tienen como un matiz negativo el control de la sumisión, la manipulación. Pero este tipo de cuestiones, que no dejan de ser avances tecnológicos, ¿tienen alguna aplicación positiva en su opinión?
Por supuesto que sí. Estamos hablando, por ejemplo, utilizar WhatsApp nos permite estar en contacto con personas del otro lado del mundo, pero hay que tener en cuenta que alguien tiene la capacidad para interceptar esas comunicaciones, para grabarlas y para guardarlas. Fíjense que, hablando, por ejemplo, de WhatsApp, saben que los mensajes están cifrados a 256 bits, teóricamente es indescifrable, pero el otro día el propio WhatsApp reconoció que en caso de necesidad, como siempre, como no, en caso de que estuviera cometiendo algún delito, que tenía la capacidad para entrar dentro de esos mensajes cifrados, que teóricamente eran absolutamente inviolables. Hay que tener en cuenta que todo lo que transmitamos a través del ciberespacio, alguien tiene la capacidad para poder penetrar en ello y, por tanto, como digo, guardarlo y alguna vez poderlo utilizar contra nosotros. Lo que hay que tener en cuenta es que se puede utilizar, pero siempre con gran prudencia, que esa es la clave.
El dominio mental, último libro de Pedro Baños, coronel del Ejército de Tierra, diplomado de Estado Mayor, actualmente en reserva en lo que se refiere al aspecto castrense, porque, como veis, intelectualmente está más activo que nunca. Pedro, como siempre, eres muy amable conmigo. Gracias por atenderme.
Pues ha sido un verdadero placer y siempre a vuestra disposición.
Y tiene sentido pasar del cerebro a la Navidad, porque andamos todos un poco descerebrados con la Navidad.
Cerebro mucho que me lo digas.
Esto, en fin, toda la... Por cierto, esta canción en español, súbela, Campos, un momento, súbela. Hey. Last Christmas, la última Navidad. Eso es lo que todos debemos recordar, porque la de este año seguro que no va a permanecer en la memoria. Querido Pedro, dime. Tú esta noche me quieres hablar de eso, ¿no?
En concreto, de muchas cosas de las que vamos a echar de menos esta Navidad. Por ejemplo, ahora viene un maravilloso puente que no podremos disfrutar por la falta de movilidad, y este año no lo echaremos de menos. Incluso recordaremos cuando dijeron que nos podían quitar los puentes del calendario.
¿Cómo va a quitar los puentes? Te carga la ilusión de miles de funcionarios que le entra ahora el año nuevo y abren su almanaque con su cajón de día de asuntos propios, su baja por depresión y dos tonterías, y esa es la ilusión de ellos, empezar día uno buscando, hoy tres días aquí, dos allí, con suerte se me muere un primo lejano, y engancho, es que te carga la ilusión de muchísima gente, de verdad, es que los puentes son como tienen que ser. ¿A cuándo monta tu Herbelén? Si no, el Belén hay que montarlo ahora, y el Belén con su puente.
Bueno, también vamos a echar mucho de menos los anuncios de juguetes de toda la vida.
Ay. Jamás se hará una película en la que los caballitos de mar destrocen la tierra, porque si hicieran la película habría que hacer también el juguete, y si hicieran el juguete tendrían que hacer el anuncio del juguete, y un anuncio de caballitos de mar apocalípticos, leído por ese señor que lee los anuncios de juguetes por la mañana, ese señor que está atacado.
Unas criaturas han venido del mar. Vienen por la noche, atacan por la tarde, ozan en el lodo. ¡Ten cuidado! ¡Agárralos! ¡Lánzalos! ¡Hazte con ellos! ¡Son de Bandai!
¡Claro! Los juguetes de toda la vida. Bueno, y por supuesto vamos a echar mucho de menos las cenas, sobre todo las de empresa.
Esas son las que puedes pasar de la cola de los canapés a la del paro en cuatro cubatas. ¿Qué tiene que ver la cola de los canapés con la del paro? Pues que las dos estás por meter la gamba. La última empresa en la que curré, apareció ahí el jefe y yo estaba con tres copas y me faltó tiempo para decirle, está buena la nueva, ¿eh? Me dijo, sí, sí, ya la he visto, es mi hija. Que ya me podía haber fijado yo un poco que venían a la misma hora, se iban a la misma hora y le llamaba papá. Eso sí, cuando se van los jefes, tú te desatas. Se van, sí, los jefes, es irse y al minuto ya les estoy poniendo a parir. El año pasado fue irse y dije, este tío es un gilipollas. Y tú más, me respondió desde el ropero.
Bueno, si a pesar de todo esto, este año te reúnes para la cena, y no me refiero a la de empresa, me refiero a la cena en familia, la de Nochebuena, porque las normas lo permiten, recuerda las cosas que no debes hacer en ese tipo de reuniones. Primero, no llegar tarde, sobre todo porque el único sitio que queda libre será al lado de tu cuñado y te puede costar un gran dolor de cabeza. Segundo, no debes comer en exceso, porque luego no te vas a tener sitio para los cubatas. Tercero, si te toca organizar la cena, no hagas experimentos esa noche. Poner de primero melón con jamón es original. Poner sandía con mortadela es una catetada. Cuarto,
Dios, Pedro,
no dar refresco con cafeína a los niños. Los tendrás que tener saltando en el sofá hasta después de la misa del gallo. Aunque esté feo, una noche es una noche. Dales a los niños vino. Verás que prontito se van a dormir. Quinto, no te pases con el alcohol, sobre todo porque luego se te va la lengua y no podrás cumplir el punto 6. Y vamos al 6. Prohibido hablar de política, dinero, religión. Sí, son temas recurrentes, pero pueden costar un serio disgusto. Ah, y de fútbol, tampoco. Séptimo, no saques el móvil. No solo por enviar mensajes y leerlos, sino porque puedes hacer vídeos y fotos de los que luego te puedes arrepentir, no solo cuando los veas al día siguiente, sino cuando algunos amigos o familiares te digan que lo han debido de recibir por error. Octavo, no te Octavo, no te vistas como si fueras de Nochevieja. Nochebuena es una cosa y Nochevieja es otra. Llegar de smoking y con traje largo a un encuentro familiar con niños incluidos, eso es una ordinariez y además incómodo. Y noveno y último, no cuestionen los regalos de Papá Noel. Es que yo soy más de Reyes, pues te aguanta. Es que es una costumbre americana, pues luego bien que te quedas con el que te ha tocado. Es que es un invento de Coca-Cola, pues ni lo menciones, porque entonces puede llevar cafeína y se alteran los niños con solo oírlo.
¡Pero bueno, pero bueno! Vaya retahíla, ¿eh?
¿Esto qué es?
¡Ay, Dios mío, Dios mío! Por cierto,
a ver,
consejos para la cena de Nochebuena.
Sí, oye, pero yo quiero hacer una pregunta al equipo ahora, Arjona, cuando tú me dejes.
Adelante.
¿Cuál es esa cosa que nos falta en vuestra cena de Navidad o Nochevieja?
Los calamares rellenos.
Ah, ¿sí?
El flan de huevo de mi madre.
Ah, el flan
espectacular.
De huevo.
La ensaladilla rusa mía.
Nadie dice los langostinos de Sanlúcar.
Bueno, yo iba a poner un de chocolate.
Pero
o sea,
bueno,
que
los langostinos, pero clase de equipo de programa es
bueno,
este, por Dios.
Consejos de la cena de Nochebuena que todavía queda, sí, pero sí, ahora sí toca escuchar, como siempre, el sumario del programa.
¡Vamos!
¡Vámonos! ¡Vámonos!
Vamos a ponernos serios. Vamos a ponernos serios. Vamos a ponernos serios. Escucha, escucha, escucha. Tranquilidad, ¿no? Tranquilo. Serio, serio, serio. Hablemos del humor. Propone Arjona de Eugenio de Chiquito y José Mota en grandes especiales. Hoy contamos la vida de grandes humoristas.
Cada día lo hace mejor.
De los de verdad. Pero antes repasamos sin disimulo todo lo que pasó en el 81.
Bien vibrato, bien vibrato.
Y antes de todo eso, la noche trae sorpresas con un gran invitado. Oh, 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 oh. Ya verás.
Está bebido.
Y nos importa, y nos importa toda esa gente que solo pretende el hacernos daño. Y nos importa, y por eso esta noche hemos hablado del dominio mental con don Pedro Baño.
¡Qué bueno, qué bueno!
¡Píchalo, píchalo!
Por eso él cobra más, ¿verdad, Arjona? Por eso Pedro cobra más que los demás.
Nunca lo he visto lo de cobrar.
¿Pero aquí se cobra?
chicos y chicas.
¿Qué pasa?
Yo me entero. ¿Qué es lo que ha producido? ¿Qué provoca tanta risa?
Que André no se ha enterado el pedazo de sueldo que tenemos.
¿Qué provoca tanta risa?
Lleva haciendo el tonto 10 años.
Que me acabo de enterar que ahora que aquí se cobra, Arjona. Sí. Tendrá carácter retroactivo.
Preparado para recibir al hijo de Eugenio, a José Mota y a Tomás Sumer, con el que hablaremos de chiquito y repasaremos el año 1981.
Correcto.
Dicho esto, chicos y chicas,
¡os ordenamos!
Boletín de noticias y luego seguimos.
Simplemente estoy cansado de esperar por las esquinas. Simplemente estoy ahogado de nadar a la deriva, pero aún me quedan fuerzas de ir volando hasta la cima. Todavía tengo algo para darte cada día, el abrigo de mi abrazo, la canción que merecías. Y es que voy dándome cuenta por la noche que algo brilla, y aunque sea cámara lenta, eras tú lo que quería. Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco más? Simplemente te llamaba para ver si respondías. Sales a jugar un rato y curarnos las heridas. Y es que tienes en los labios una hoguera que encendida puede calentar mis manos si no encuentro la salida. Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco más? Si te esperé toda una vida, nunca dije jamás. Si te esperé toda una vida, aún puedo un poco más. Te esperaré. Esperaré toda la vida.